Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 17 minutos de las 10 de la mañana y como cada lunes nos vamos directamente ya con nuestro espacio de análisis que hemos anticipado ya a lo largo de la mañana en nuestra tertulia. Anticipábamos a nuestro invitado del día de hoy, que en este caso Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del gobierno de Canarias por Coalición Canaria en la lista regional. Como cada lunes, nos acompañamos de Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Fin de semana, Día del Padre.
Vais a Santa Inés, allí a recordar ahí también, pues abuelos, padres y... Pero bueno, fuimos con la familia a comer algo. Bueno. De miedo, muy bien. Comimos muy bien ahí en el Valle de Santa Inés.
Bien, José Yuerma, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Igual, bien, tranquilo, un fin de semana familiar, ¿no?
Ajá. Todavía usted no le toca lo del padre, pero pronto.
Queda poco,
sí. Bueno.
Una semanita por ahí.
Siempre bueno. Sí. Bien, pues hoy nos acompañamos de don Fernando Clavijo. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, yo más agitado que Tero y José.
Sí, ¿verdad? Sí, porque además hoy está de visita en la isla de Fuerteventura, está recorriendo todo el archipiélago y hoy va a tener toda la jornada en la isla de Fuerteventura, participando en medios y también con reuniones, imagino, aunque no la presentación todavía oficial como se ha hecho en otras islas, ¿no?
No, eso será el 25. El día 25 estaremos aquí con la presentación oficial que de todas las candidaturas, pero hoy seguimos con, después de 14 meses de proceso de escucha activa, ya lo que estamos es viéndonos con los colectivos y con los sectores, precisamente para que nos transmitan sus inquietudes, pero ya para poner, digamos, en encima de la mesa nuestras propuestas, nuestras soluciones técnicas o nuestras soluciones a los problemas que acusan a la isla.
Bien, en este caso de una manera especial, porque en las últimas contiendas electorales acudía con mochila judicial. En esta ocasión primero se archivó el caso Grúa y segundo se archivó lo que es el caso Reparo. Algo que ponía de manifiesto que en el último debate del Estado de Nacionalidad, José Miguel Barragán, cuando se hablaba de los casos de corrupción que está viviendo el Partido Socialista y con el nerviosismo que caracterizaba a ese debate en la nacionalidad, al presidente del gobierno de Canarias y a los grupos que le apoyan, bueno, pues en este caso le reprochaba Barragán precisamente cómo políticamente se había utilizado la justicia para intentar, perjudicando, eso sí, ya ha demostrado, a Coalición Canaria y en la persona de Fernando Clavijo con esos dos casos, Grúa y Reparo. Recordar que son casos denunciados, llevados a Fiscalía por parte del Partido Socialista.
Sí, efectivamente, a Fiscalía y al juzgado presentaron las querellas. Bien, yo creo que al final ha ocurrido lo que en justicia tenía que ocurrir. Es decir, no ha habido ni indicios de delito, como bien ha dejado claro el Supremo en ambos casos. Y fue una persecución política precisamente para hacer daño mediático, para restar capacidad política a la formación de la que yo formo parte, de Coalición Canaria, y para tratar de desprestigiarme. Yo siempre he querido la justicia, al final el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Todavía no he recibido ni una llamada de disculpa, ni desde luego la espero. Pero sí es cierto que los funcionarios de La Laguna, que magníficos funcionarios que trabajaron en momentos de mucha dificultad para seguir prestando un servicio público, como era el caso de los pisos tutelados de víctimas de violencia de género, las escuelas infantiles o el combustible de la policía local, pues al final a ellos sí creo que se les debería al menos pedir disculpas por, entre los dos casos, estos nueve años de Vía Crucis.
¿Cómo se lleva todo eso y cómo lo lleva la familia?
Yo afortunadamente la familia me ha apoyado en todas estas locuras, ¿no? Y aunque la familia lo pasa mal y hay momentos de dificultad y yo el otro día, Cristina Mafiote, sacábamos porque lo hemos ido guardando, ¿no? El dossier de distintas páginas y publicaciones del caso Reparos y son más de 500 páginas, ¿no? Más las horas de radio y de tele. Pero si de alguna manera algo te anima a seguir adelante es precisamente eso, ¿no? El apoyo de la familia y el apoyo de muchísima gente y de la organización política que no solo creyó, apostó, sino que me defendió porque se había hecho, como hacen las cosas Coalición Canaria, bien, por el interés general. Luego podrá ser la gestión, pues bueno, como los juzgados, como todo en la vida, pues puede ser más bonita, menos bonita, puede ser más rápida, menos rápida, más eficiente, pero luego sí está bien hecha. Y eso pues al final te anima a seguir.
Bien, pues, si les parece, antes de darle la palabra a los compañeros, esta mañana dejaba al final de la tertulia, Luis del Pozo dejaba más que una pregunta, parecía un pensamiento en voz alta, ¿no? Que hacía una pregunta final al propio invitado, a Fernando Clavijo. Decía así Luis del Pozo.
Vista la situación de las Canarias, vista la situación de Fuerteventura y la gestión del partido, entre ellos Coalición Canaria, a Asamblea Majorera en su tiempo, que ya no tiene nada que ver Coalición Canaria con Asamblea Majorera, si no considera que lleva siendo tiempo de apartarse y dejar que otras personas, por lo menos, a lo mejor con otras ideas, otras iniciativas y sangre nueva, sea capaz de resolver lo que ellos precisamente no han sido capaces de resolver.
Bien,
durante
Bien, esa es la pregunta que le dejaba.
Hombre, yo entiendo que se refiere a quienes nos han gobernado estos 4 años, ¿no? Porque si algo se ha evidenciado en estos últimos 4 años es precisamente que al no estar al frente de las instituciones Coalición Canaria, pues miremos cómo está la capital de la isla, miremos cómo está la propia isla, miremos cómo está el sistema de agua. Yo obviamente entiendo a lo mejor que para algunos el hecho de que el Supremo haya certificado que no habían indicios de delito y que ahora estamos con la mochila ligera para poder afrontar, pues no les agrade. Pero serán los ciudadanos quienes en su momento pues tengan que decir si Coalición Canaria se aparte o no. Y tampoco comparto que la Asamblea Majorera no tenga nada que ver con la Coalición Canaria de hoy en día. Yo creo que Asamblea Majorera no solo está más viva ese sentimiento que nunca, sino que estos 4 años, donde por primera vez en el gobierno de Canarias no hay un consejero sentado de la isla o consejera de la isla de Fuerteventura, donde estamos viviendo el espectáculo lamentable del Cabildo gracias a que el Partido Socialista está apoyando en la sombra a Sergio Lloret, pues yo creo que ese espíritu y ese sentimiento está no solo más vivo que nunca, sino que además impregna a todo el partido a nivel nacional, esa rebeldía y esa fuerza que demuestran los hombres y mujeres de Asamblea Majorera.
Muy bien, pues Tero Brito.
Antes hablaba, el señor Clavijo hablaba antes de, bueno, que van a ir presentando, o han iniciado ya presentando, pues, listas, planchas electorales y una serie de propuestas que van a llevar a próximos debates, en las elecciones. ¿Hay alguna propuesta de esa que se pueda conocer ya?
Sí, hombre, vamos a ver primero. Si Coalición Canaria gobierna en el gobierno de Canarias la próxima legislatura, en el Consejo de Gobierno va a haber un hombre o una mujer de Fuerteventura. Porque aunque algunos lo desprecien y digan que no, la realidad es que en los consejos de gobierno se lleva cada consejero o cada consejera lleva los asuntos. Pero después se habla de Canarias. Y después, pongo en la legislatura pasada, Soledad Monzón, pues tenía discusiones muy fuertes con Jesús Morera, consejero de Sanidad, entre otras cosas por el búnker, que no quiso ponerlo y que costó, entre otras cosas, el pacto. Y al final está y vienen a sacarse la foto. Está bien que se saquen la foto, la gente no es tonta. El búnker está porque Coalición Canaria quiso que estuviese en contra del criterio y la voluntad del Partido Socialista en aquel momento, Jesús Morera. Puedo decir claramente que cuando se distribuyan los recursos para vivienda, va a haber partidas concretas, específicas, y estoy convencido que mis compañeros, que ahora lo que han puesto es excusa, quienes nos gobiernan en la isla de Fuerteventura, de que no han dado el suelo, van a facilitar el suelo para que se construyan esas viviendas, porque hay un grave problema de vivienda en Fuerteventura. Pero es que vamos a suprimir el impuesto especial de combustible, porque la situación del precio del combustible, sobre todo en las islas menos pobladas, está siendo un grave quebranto para la ciudadanía. Y bueno, no puedo seguir, Tero, pero yo creo que con estas cuestiones más que suficientes, seguro que los compañeros a lo largo de estos próximos días podremos ir desgranándonos.
Si se concretan, sí, porque bueno, ya hemos tenido otras veces consejeros en el gobierno de Canarias. Hombre, y hay muchas cosas, muchos flecos que a Fuerteventura se le han quedado pendientes y que están en la mente de todos. Bueno, el interminable eje norte-sur, el puerto de Corralejo, ahora la ampliación de del muelle, centros sanitarios, colegios, vamos que...
En educación es un ejemplo, no han hecho nada. Las dos únicas infraestructuras educativas que se han hecho y que las han inaugurado ellos, las dejó Soledad Monzón adjudicadas. O sea, son ejemplos. Pero yo creo que es que es mucho más importante el hecho de que no haya un hombre o una mujer de Fuerteventura en ese Consejo de Gobierno, lastra todo eso que estás diciendo. ¿Por qué Fuerteventura no está? Porque el Partido Socialista no ha querido que esté en el Consejo de Gobierno, ni más ni menos.
En este caso, yo en materia educativa, el presidente Ángel Víctor Torres en su discurso en la isla de Fuerteventura presumía de dos centros, el Villaverde, que lo han inaugurado dos veces ya la actual consejera Manuela de Armas, y el comienzo del de Castillo, que también es un tema...
Ambos adjudicados de la época de Soledad Monzón. Es más, teníamos un plan de infraestructuras educativas de 900 millones de euros en 10 años, que el gobierno de Canarias ponía cada año 50 millones de euros para mejorarlas, para actualizarlas, para equiparlas, y el convenio que teníamos en los presupuestos generales del Estado era de 40 millones de euros. El Partido Socialista llegó y quitó esos 40 millones de euros. ¿Por qué? Porque a lo largo de la crisis, no solo nuestro terreno somos archipiélago, somos isla, pero durante la época de la crisis, los centros educativos se resintieron mucho en su mantenimiento. Y habíamos cifrado, y ese trabajo lo hizo Coalición Canaria, Soledad Monzón, y cifró en 900 millones de euros en 10 años para poner al día todas las instalaciones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Vivir de las rentas. De las rentas del trabajo que en su momento Soledad Monzón dejó hecha en la Consejería de Educación. Pero bueno, si seguimos hablando de eso, podemos seguir hablando de las plazas sociosanitarias, que las únicas que se han creado en este último periodo son las que se hizo en la legislatura pasada, y que el plan de infraestructuras sociosanitarias que hizo Coalición Canaria con los cabildos, Fuerteventura no ha sido capaz de resolverlo. El Fondo de Desarrollo de Canarias. Bueno, podemos seguir hablando, pero vamos, no quiero aburrir.
José.
Sí, primero que nada, como también hacía Santiago, pues darle las felicitaciones, ¿no? Porque el Vía Crucis judicial, desde luego, para los políticos es siempre una doble pena, ¿no? Y la doble pena es de estas noticias en negativo que parece que venden bastante más que en positivo, y luego salirse de ese aturullo, pues es verdad que nunca hay disculpas de los medios y nunca hay disculpas de casi nadie, ¿no? A mí me gustaría hablarle de lo acaba de comentar por encima. Hay un problema acuciante en Fuerteventura, que es el de la vivienda, y uno de los socios del actual gobierno está planteando, Podemos, la mayor control, ¿no?, en la compra de viviendas por parte de extranjeros o de ciudadanos que no sean de las islas, tanto en Baleares como en Canarias. Uno de cada tres compras de viviendas en Canarias en el último 6 meses ha sido por parte de un extranjero, un 33%. ¿Existe alguna posibilidad? ¿Estos son cantos de sirena? En fin, ¿alguien ha pensado en Coalición Canaria que pueda haber excepciones a la compra por parte de extranjeros de vivienda en Canarias?
A ver, cuando quedan poco más de 60 días para que acabe la legislatura y llevas 4 años gobernando, y gobernando en el gobierno de España, gobernando en el gobierno de Canarias, que te des de repente cuenta, esto es como la famosa tasa turística, ¿no? Yo creo que eso son ocurrencias. A ver, aquí el problema de la vivienda, que es acuciante, y especialmente en la isla de Fuerteventura, donde además los alquileres están por las nubes, y yo lo digo porque en muchas ocasiones, cuando teníamos que desplazar a especialistas o ofrecíamos plazas en sanidad y en educación, había gente que la rechazaba porque decía, mira, es que no me da, o sea, no me puedo desplazar porque no me da, ¿no? Se soluciona por las dos vías. Una, la vivienda pública para aquellas personas que tienen más difícil acceso. Que ese es un grave problema, pero no es el principal problema. El principal problema es gente que no está en ese umbral de renta, que no puede acceder a una vivienda pública porque tiene trabajo, pero no puede acceder a una del mercado libre porque el precio de construcción y el precio de alquiler es demasiado grande. Luego, ¿cómo se soluciona esto? Oferta y demanda. Tenemos que facilitar la construcción de la vivienda pública y tenemos que conseguir que los ayuntamientos faciliten la construcción de vivienda privada para poder acceder. Lo otro, legalmente Europa te lo va a impedir, porque vivimos dentro del seno de la Unión Europea. Y dentro del seno de la Unión Europea hay tres principios: libre circulación de personas, trabajadores y capitales. Luego, ¿qué quieres? ¿Para demostrar o para tapar la absoluta incompetencia e incapacidad de este gobierno que no ha resuelto nada? Ahora te saca de la manga el decir, voy a prohibir. Pues mira, es como la ley de cadena alimentaria. ¿Están los agricultores cobrando de verdad lo que están teniendo pagarle? ¿O con la inflación, quién se está llevando esos márgenes de beneficio? ¿Quién se los está llevando? ¿Los agricultores y los ganaderos? No. Es que la realidad, por mucho que tú hagas una ley, la dibujes, malas leyes, como la del CSI y demás, por mucho que tú te empeñes, esa realidad no cambia. Lo que tienes es que ayudar a transformar esa realidad. Y para eso tienes que facilitarlo. Luego, José Chu, es para mí una ocurrencia de última hora para tapar su incapacidad.
Bien, yo creo que alguna de las cosas que hablaba Otero, y usted mencionaba algunas de las iniciativas que se han planteado de cara a formar parte del programa y de la propuesta de Coalición Canaria en las próximas elecciones el día 28 de mayo, pero yo creo que la diferencia en este caso está, y lo uno para comentar también algo que surge también bastante en las últimas fechas y en el entorno del gobierno de Canarias, que es, bueno, de cómo abandonó usted Canarias para irse al Senado por la Comunidad Autónoma de Canarias. Claro, hay tres senadores que han ido por la Comunidad Autónoma. Usted, en este caso, está
Santiago
Antona,
Pérez y Esther Antona.
Santiago Pérez por el PSOE y Esther Antona por el Partido Popular. En este caso, bueno, pues no es solamente... Parece que los otros dos no existan. La verdad es que noticiablemente no existen. Pues nada, hemos sabido de su andadura. Pero en este caso, a través del Senado, usted ha ido haciendo gestiones paralelas, las últimas, con Portugal, para unir fuerzas con Canarias, precisamente para temas que están siendo acuciantes ahora mismo para la economía de Canarias, o lo ha hecho con la región ultraperiférica. O sea, usted, digamos, que ha usado el Senado como un trampolín para resolver aquello que no llega, inclusive no se llega muchas veces, o al menos no han llegado esta vez ni con la presidencia del gobierno.
Sí, vamos a ver, yo siempre sostengo, yo al final me voy porque los compañeros me encomiendan una tarea, y me encomiendan una tarea es, recordemos que al final de la legislatura pasada se aprobó el Estatuto de Autonomía, el régimen económico y fiscal, y también necesitábamos recuperar relaciones en Madrid con determinados partidos políticos para la defensa. Y a partir de ahí el Senado, pues si quieres trabajar, como siempre, tienes trabajo, y el Senado te sirve para todo. Nosotros hemos estado tratando de colaborar con el gobierno de Canarias. Hay un asunto que fue el último que decías con Portugal como región ultraperiférica que nos preocupa. Ahora mismo la movilidad en Canarias se veía amenazada por tres vertientes. Una, por sacar a Canarias de la exclusión que tenía para pagar los derechos de emisiones de CO2 con el principio de la Europa de que contamina paga. Segundo, la imposición de una tasa verde para los vuelos, y tercero, la introducción de y fomentar en los transportes colectivos de combustibles alternativos. Claro, ahora mismo la primera batalla lo advertimos y la perdió Ángel Víctor Torres y el gobierno del Partido Socialista, y es que Canarias, a partir del 1 de enero del 2024, va a dejar de estar exento del pago por el combustible, por las emisiones de CO2, y eso va a encarecer los billetes una media de 100 euros por trayecto en los vuelos internacionales. Eso para Canarias y para Fuerteventura, que vive el turismo, es un drama, porque esos 100 euros o 200 por pasaje puede ser la diferencia, según los operadores, que nos va a hacer perder 1 millón de turistas y 40.000 puestos de trabajo. Porque se encarecen, pues al final tú te aplicas un encarecimiento, pero que no lo aplicas en el Caribe, o no lo aplicas en Marruecos o en el África Occidental, y se te van. La segunda batalla, que fue por la que intentamos a través de nuestra eurodiputada y del Senado, es hacer pinza con Francia. Hay tres países de la Unión Europea que tienen región ultraperiférica: Francia, Portugal y España. Francia, Portugal y España, para que las regiones ultraperiféricas estemos exentos de la tasa verde. Porque si al encarecimiento...
Hizo con Pelopobo, ¿no?
Sí,
Pelopobo,
sí.
¿No? O sea, buscando ese triángulo precisamente.
Buscando precisamente los aliados para sacar adelante. Porque si a lo que ocurre ahora con la emisión de CO2 nos ponen la tasa verde, entonces ya apaga y vámonos. Lo que me asombra es que seamos nosotros desde la oposición quienes estemos tratando de liderar algo en lo que ni el propio gobierno de Canarias y de España cree, ¿no? Y eso puede ser, o sea, estas decisiones luego son irreversibles. Es decir, los veintitantos, 30 años que llevamos nosotros peleando en Europa por nuestro estatus de región ultraperiférica se está diluyendo en estos 4 años por la absoluta incapacidad y ausencia de trabajo de este gobierno.
Bien, Terorito.
Yo sigo R con R, siempre con el tema de Yo creo que el crecimiento, hay algunos mecanismos hay que poner en marcha, por lo menos para frenar un poco el crecimiento poblacional en Canarias, sobre todo en islas como la suya, como Tenerife y como Gran Canaria, que yo cada vez que, y voy poco, pero cada vez que voy por ahí me quedo asombrado, cómo crece, ¿no? E incluso Lanzarote, Fuerteventura, todavía tiene menos problemas en ese sentido, ¿no? Pero ¿no hay algún tipo de mecanismos que la Unión Europea, para convencer a la Unión Europea, oiga, esto hay que frenarlo un poco porque estamos hablando de un territorio insular, un territorio limitado, una región ultraperiférica que no puede seguir absorbiendo población de la manera que lo está haciendo, ¿no? No solamente de Europa, de Europa, de África, de América, de todos lados, ¿no?
Ese debate entero fue Coalición Canaria, precisamente, Paulino Rivero, presidente, quien lo puso sobre la mesa en un momento determinado, porque además lo peor es que de aquí al 2035 la población en Canarias va a subir en torno a 300.000 habitantes más, si se cumplen las predicciones. Y claro, toda esa gente demanda sanidad, demanda educación, demanda infraestructura, carretera, saneamiento, transporte. Y ese debate que cuando lo pusimos nosotros sobre la mesa, todos los partidos políticos, absolutamente todos, nos atacaron furibundamente. Ahora es precisamente cuando se pone una comisión al final de esta legislatura en el Parlamento de Canarias, precisamente para poder hablar del asunto. Y claro, se dan cuenta de que se acaba la legislatura, el Pacto de las Flores, y que bueno, que ahora no es operativo hablar de esto. Por supuesto, hay espacios dentro de la Unión Europea donde la residencia se puede limitar. Pero claro, para eso tenemos que estar convencidos todos. Y ese tiene que ser y estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que ser un proyecto de país, de nación. Y tenemos que estar de acuerdo todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que defender en el seno de la Unión Europea, pero en la Unión Europea quienes hablan son los Estados miembros. Luego, si el gobierno de España, que es quien luego se sienta en los órganos, no está convencido y lo vamos a utilizar para tirarnos, pues al final generaremos una gresca y no resolveremos nada. Yo estoy de acuerdo que tenemos que analizar esto y tenemos que hacer un planteamiento, pero lo tenemos que asumir todos. Si nosotros estamos, lo vamos a comenzar desde el principio de la legislatura, a fijarlo. Pero eso no quita que paralelamente resolvamos los problemas. ¿O qué le decimos? ¿Qué es lo que prácticamente dice? No, hasta que no resolvamos esto, nos olvidamos de la sanidad, de la educación, de la vivienda. No, hay que trabajar el día a día, hay que ir resolviendo los problemas. Y paralelamente, fijando los objetivos, que son los objetivos que nos tenemos que fijar como país canario. A 20 años. Y ahí, al menos, o nosotros lo propiciamos, y yo lo tengo que decir, el Estatuto de Autonomía y el REF salió la legislatura pasada, porque sumamos todos. Los agentes, yo me reunía con los sindicatos, con las patronales, con todos los grupos políticos. Los cuatro presupuestos de la comunidad autónoma que se aprobaron en el periodo en el que nosotros estuvimos en el gobierno, los cuatro los hablamos con la oposición y no necesitábamos los votos. Pero nos reuníamos porque hay determinados objetivos que tienen que trascender al partido que gobierna, ¿no? Eso es un debate que se va a tener que tener en la próxima legislatura de manera seria e intensa. Y ya veremos luego quién está por eso o quién lo que querrá hacer ruido.
Bien, José Giorma.
Sí, hablaba hace un segundo, Fernando, de la posible, el posible encarecimiento de los precios aéreos en relación a estas tasas, ¿no? Relacionadas con...
José, yo que en la ITV de Berlín, de la que acabamos prácticamente de llegar, se ponía a manifiesto por las dos patronales grandes de Mañaricúa en Gran Canaria y Jorge Barichal en Tenerife, o sea, la provincia de Las Palmas en Tenerife, se ponía de manifiesto como algo que faltó en el discurso. Bueno, faltó hasta el presidente en la ITV este año, una feria que se retomaba nuevamente, pero se ponía como problema número uno de cara, y ahora se están confirmando, ¿eh? O sea, el temor a esto ha hecho que lo que allá se veía como muy rápido en las reservas hasta 180 días antes, que se recuperaba antes de 2019, ha frenado. Claro. O sea, este mes ha frenado, marzo ha frenado ese ritmo de reserva.
Sí, pero en este sentido hay otro debate que se está abriendo ahora, no es un debate viejo, es alrededor del 75% las bonificaciones de los vuelos, y que efectivamente pues hay agencias de viaje incluso, y ayer publicábamos también en Noticias Fuerteventura, la patronal en Baleares, hablando de los excesos que hacen algunas aerolíneas en relación a este tema en momentos puntuales, ¿no? Hay una, el gobierno ha planteado una línea de Lanzarote a Madrid para valorar los posibles topes, ¿no?, a los precios. ¿En qué punto estaría Coalición Canaria enfrentada a la posibilidad de que este asunto del 75% pudiera, en fin, soslayarse de alguna forma?
Nosotros vamos a estar radicalmente en contra. Mira, cuando se puso el 75%, queremos recordar que eso fue una negociación con el Partido Popular en los presupuestos del 2018. Y recordemos, lo que pasa es que no tenemos memoria, que en aquel momento el ministro Ábalos quiso no aplicarlo. Y tuvo un enfrentamiento muy duro en el Congreso de los Diputados con Ana Brama. Tuvimos un enfrentamiento muy duro institucional los dos gobiernos. Y en aquel momento eso se desatascó con una reunión en el Ministerio muy tensa con Francina Armengol, presidenta de Baleares, y el que les habla, y yo mismo, con el ministro Ábalos. Y pudimos implantar una medida que ya de entrada el Ministerio quería tachar. Y ya en aquel momento les dijimos que el único problema que puede tener esta medida es que ustedes no controlen a las aerolíneas. Y como no controlan a las aerolíneas, pues al final se puede producir una subida de los precios artificial, porque evidentemente si a mí me subvenciona el 75%, la tentación de subir el precio para que la subvención que me dé sea más grande es obvia, pero para eso está el Ministerio, para eso está la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia. Acuérdense de que dijo, no, pues eso no es así, encargaremos un informe a la Universidad Pompeu Fabra, ¿de acuerdo? Tuvimos un año para que nos dieran el informe. Entonces ha ocurrido lo que, o sea, la grieta, la debilidad de esta medida se produce en la medida en la que el Ministerio no hace su trabajo, que es lo que está pasando. Cosa que además se puede agravar con la compra ahora de Air Europa por parte de Iberia, por el grupo IAG, que de facto nos va a dejar con un monopolio. Esto de la obligación de subir no va a salir. Es otra ocurrencia de final de legislatura para que Chano Frank y Alberto Torres digan, no, nosotros nos hemos estado ocupando de este tema. Pero no nos ha dado tiempo porque hemos tenido muchas desgracias, somos muy pobrecitos, y entonces, hombre, danos 4 años más. Y en los 4 años seguro que lo hacemos. Ocurrencia. Esto llega ocurriendo durante todo este periodo y ellos han mirado para otro lado y han hecho causa omisa. Ahora que se está viendo que el problema adquiere una magnitud en la población, por las dificultades, el encarecimiento de los billetes y la compra, insisto que también lo hemos alertado nosotros, pues ahora es cuando se sacan esto, pero que ya te digo que, vamos, olvídate, no van a poner marcha nada.
Bien, hay temas que han ido surgiendo y bueno, pues estaba yo repasando un poco, tiene usted un equipo de prensa muy bueno, y recordar un saludo para la compañera Vanessa, que nos tiene fritos todo el día con la información, y para Cristina Mafiote. Pero bueno, en este caso veo...
Son dos mujeres, por eso es bueno.
Son dos mujeres, sí. Además, de carácter. En este caso veo una nota que nos hacían llegar, precisamente, que es a un tema que parece que pasa como muy desapercibido. O sea, estamos contando información a través de televisión y los medios nacionales de las rebajas
impuesto especial sobre combustible.
No, las medidas que se han tomado contra la crisis
del IVA.
El IVA,
es que tú eres canario igual que yo, me gusta igual que ellos así en la península. En España se olvidan de que tenemos IGIC, claro. Aquí en Canarias nos olvidamos del IVA.
Yo me olvido del IVA. Bueno, pero lo cierto es que toman medidas y se baja el IVA, y sin embargo en Canarias no, ellos se quejan de que eso no afecta ni mejora la situación en los mercados, en la compra, bueno, productos básicos que están dejándose de comprarse y cada vez con reduciendo cestas, reduciendo carros para poder ir a la compra. En Canarias esto no tiene nada que ver con nosotros. El gobierno de Canarias no ha hecho absolutamente nada. Usted interpeló a la ministra, a la vicepresidenta Calviño, precisamente en el Senado, otra de las fórmulas para como senador por la comunidad autónoma, de hacer política canaria o para Canarias, interpeló precisamente sobre la nula afectación de las medidas tomadas por el gobierno de España para Canarias a través del IVA. Pero es que el gobierno de Canarias tampoco ha hecho absolutamente
nada. No ha hecho nada, porque están esperando a que Pedro Sánchez haga. Mira, vamos a ver, ahí yo le interpelé a la vicepresidenta Calviño, porque claro, ha ocurrido lo que cualquier persona con dos dedos de frente ve, que sabe que va a ocurrir, y lo que no hay ninguna familia en Canarias que no vaya ahora al supermercado con 20 euros y compre la mitad de lo que compraba en el 19. Esa es una realidad que no hay que ser ni economista ni catedrático de nada. Las medidas que está tomando el gobierno de España son para la península, para el continente. Entonces, Canarias, ¿cómo se baja la inflación o cómo se puede minorar el efecto de la inflación? Tres fórmulas que se lo hemos dicho al gobierno de Canarias por activo y por pasivo, y que las puede hacer Canarias. La primera de ellas, suprime el impuesto especial sobre el combustible. Eso va a ser en torno a 65 millones de euros de pérdida de recaudación, y bajarías el precio del litro de gasolina y de gasoil una media de 26-28 céntimos. Primera medida, para el transporte, para todo. Segunda medida, exígele al gobierno de España que lo que aprobamos en los presupuestos generales del Estado, que es pon la compensa a las empresas el coste del transporte de los contenedores. Nosotros pusimos en el presupuesto, por el que aprobamos el presupuesto, en el que se puso la gratuidad del transporte, en el que se puso las partidas del REF, dijimos, oiga, uno de los principales elementos que está contribuyendo a que suban los precios es el incremento del transporte. Vehículos, por ejemplo, un contenedor refrigerado ha subido casi un 400% comparado con antes. Claro, si tú la mercancía que traes, que es el 85%, te ha subido el precio del transporte un 200, un 250%, automáticamente lo tienes que repercutir en el precio, y cuando está en el supermercado o en la estantería es más caro. Bueno, pues si tú ese transporte lo compensas, como te dice el REF, ese incremento ya no lo tienes que trasladar al precio, con lo cual bajarían los precios. Y después, cómo no, una rebaja fiscal para que las familias que han visto que la inflación se ha llevado casi el 10% de su sueldo, así, que además ahora los tipos de interés de las hipotecas están subiendo de manera considerable, hombre, alivia fiscalmente. Vamos a hablar de tocar el IGI, vamos a hablar de tocar el IRPF en el tramo autonómico, pero a darle un alivio fiscal a las familias. Este gobierno, junto con la banca y la electricidad, son los que más se están beneficiando de esta crisis, porque están recaudando más que nunca. Entonces, tiene narices que la banca, las eléctricas y el gobierno de Canarias sean los más beneficiados de la crisis. Y los peores, la población de Canarias. Pero ellos están encantados y dicen que va todo bien.
Terrorito.
Bueno, el 28 de mayo está ahí a la vuelta de la esquina, y supongo que a ustedes, a Coalición Canaria, a ustedes le habrán informado o le habrán echado las cartas de la baraja de...
El tarot.
De las encuestas, ¿cómo está?
La gruga Lola.
Sí, bueno, la que sea, ¿no? ¿Cómo? No sé si tienen datos ya, pues más o menos fidedignos, de lo que puede pasar el 28 de mayo. Si quiere, limítelo a Fuerteventura, y si quiere, pues expláyelo incluso al gobierno de Canarias, a la región, a la comunidad, ¿no?
Bueno, nosotros efectivamente tenemos encuestas, porque son instrumentos con los que trabajamos. Los estudios demoscópicos son fundamentales para, bueno, lo son para los productos, para ver dónde metes la publicidad, cuál es tu cliente potencial. Pues nosotros es lo mismo, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente potencial? ¿A dónde queremos dirigir? Yo creo que la ciudadanía, las encuestas nunca las hacemos públicas porque son instrumentos de trabajo, y de todas formas también esto cambia mucho, y casi más lo interesante es las entrañas de la encuesta más las tendencias, ¿no? Pero nosotros estamos, después de 4 años en los que hemos estado en la oposición, después de que vamos a afrontar por primera vez unas elecciones desde la práctica de oposición de todas las instituciones, nosotros estamos muy esperanzados e ilusionados. Primero porque creemos que tenemos soluciones concretas para resolver los problemas cotidianos de nuestra gente. Segundo, porque creo que la gente ha visto lo que ocurre cuando no hay un partido de manera independiente, que no depende de, no tiene sus jefes en Madrid, lo que ocurre, ¿no? Que no se defiende, no se defiende Fuerteventura, no se defiende en Canarias, porque lo decide todo Pedro Sánchez en Moncloa, y aquí lo que hacen es aplaudir, ¿no? Y porque además también ha habido una ausencia de gestión que la gente está empezando a sentir en carne propia. Y la gente lo que te dice es, incluso algunos que sabíamos que nunca nos votaban, dice, contra ustedes vivíamos mejor, ¿no? O sea, es, vuelvan, los echamos de menos, esto es un disparate, no nos cogen el teléfono, no nos atienden, no se preocupan, parece que todo da igual, ¿no? Y yo creo que esas expectativas para nosotros en Fuerteventura y en Canarias son buenas.
Sí, Fernando, hace 6 años una de las máximas de casi todos los canarios era intentar apostar por renovables, incluso un poco más, ¿no? Cuando salimos del drama de la intención de poner pozos petrolíferos en frente a Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? En el anterior programa de Coalición Canaria, pues también se hace hincapié, ¿no?, en la necesidad de que las renovables. Parece que ha cambiado un poco la estética del asunto, sobre todo en islas como Fuerteventura, pero en casi todo el continente europeo, ¿no? Hay poses que están en contra de implantación de renovables, incluso en sectores más ecologistas o más proteccionistas del medio ambiente. ¿Ha cambiado el paradigma? En fin, ¿hay maneras de que no se vea que las renovables son más negocio para las eléctricas? ¿Y puede el gobierno de Canarias plantearse cooperativas de este tipo para que la población pueda verse beneficiada? ¿Dónde está actualmente el quiz de la cuestión a las renovables en Canarias y la ordenación del territorio?
Claro, vamos a ver. Las grandes empresas de la energía, que son grandes empresas y tienen mucho poder, antes estaban con el petróleo, y lo que han hecho es abrirse las secciones de renovables, pero los dueños son los mismos. Mm. Es decir, los fondos de inversión y los propietarios son los mismos. Claro, hay distintos modelos. Yo pongo un ejemplo con Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote. Nosotros con el FEDECAM precisamente pudimos poner en marcha varios aerogeneradores, que era el Consejo Insular de Agua, quien utilizaba esa energía, por un lado, para fabricar agua a un precio mucho más reducido y que se beneficiase la ciudadanía, y ahí es donde de alguna manera democratizas o produces reparto de riqueza a través de la energía, y además el dinero que, o sea, el resto de la energía que sobraba y que se vertía a la red era un ingreso para la administración pública, ¿no? Cada isla luego desde su cabildo puede definirlo. Yo creo en ese modelo. Yo, evidentemente, estamos en Europa, no puedes hacer público, pero yo creo en el modelo donde determinadas, y en Canarias no lo podemos permitir, para determinadas zonas y para determinadas islas puede estar la fabricación de esa energía en manos de las instituciones públicas de un cabildo. Ya Pedro Sanginés lo hizo con éxito en Lanzarote. Luego ha llegado el PSOE y Podemos, que dicen que son súper progresistas, y lo que han hecho es privatizar los servicios sociales y dárselo a empresas privadas. Pero no debemos escondernos que el mercado de la energía, que es fundamental para que se desarrolle cualquier actividad humana en el territorio, al final está acabando en manos. Entonces está en DISA, está en CEPSA, está en determinados fondos de inversión. Y ahí nosotros debemos ayudar, en la medida en que hay fondos públicos por medio, debemos ayudar a que eso, digamos, cuanto más esté en manos públicas, mejor, para que se beneficie la ciudadanía, ¿no?
Sí, perdón.
Yo, el ejemplo más claro es cómo lo está haciendo el Ministerio con los planes que tiene para colocar los aerogeneradores en la costa, y que lo están decidiendo desde Madrid sin que Fuerteventura ni opine, ni diga, ni se le consulte, ¿no? Un auténtico disparate. Pero bueno, así nos están gobernando esto.
Así lo permite el gobierno de Canarias, ¿no? Que intervenga. No,
lo peor, Santiago, es que desde el 2020 lleva reuniéndose con ellos, no le ha dicho nada a Fuerteventura, no ha contado para nada con Fuerteventura, y al final te encuentras con un Consejo de Ministros que aprueba un tema y que te lo tienes que comer de arriba para abajo. O sea, y sin contar con la isla.
Oígame, usted acaba de nombrar uno de los instrumentos que puso en marcha, además que tienen su sello, el sello de su gobierno en la pasada legislatura. Habla usted del FEDECAN, y bueno, pues algo que empezó viéndose como un instrumento que no servía para nada, resulta de que lo que pasaba era que había el pasado año, al principio de este, desde el 2018, sin justificarse por muchísimos ayuntamientos, y por último ahora está todo el mundo recurriendo otra vez al FEDECAN, en lo cual le están dando la razón. Pero es que si vamos a la ley del suelo, empezaron la legislatura desde los cabildos, inclusive maldiciendo la ley del suelo, y sin embargo en el debate de esta nacionalidad, a través de la ley del suelo se plantea hasta vivienda, sí, resolver, claro, el problema de vivienda. Pero, y luego están también los eSport, que bueno, pues resulta de que se convirtió usted en un verdadero futurólogo en aquel momento. Algo que se decía inútil, bueno, está siendo el resultado ser el futuro. De hecho, algún que otro proyecto pues se basa en todo ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros cuando nosotros nos planteamos gobernar en serio, es decir, las decisiones que se toman no son decisiones de improvisación, ni siquiera son decisiones que están marcadas por el oportunismo político, ¿no? Sino si de verdad nosotros nos encontrábamos una Canarias saliendo de la crisis con muchas dificultades, con unos servicios públicos muy famélicos, con unos ayuntamientos que habían sufrido el coste de la crisis sin capacidad de inversión, y lo que fue o lo que hicimos es aprovechar un momento en el que empezábamos a crecer para tratar de arreglar problemas estructurales. Y los problemas estructurales en Canarias, el FEDECAN contemplaba tres líneas: infraestructura, es decir, para ganar productividad, competitividad, cosa que hemos visto que en esta crisis, ahora de la pandemia, la productividad se ha ido por los suelos y es un grave problema que tendremos que arreglar. Segundo, el empleo. Teníamos, el empleo estaba empezando a crecer, pero claro, ¿quiénes estaban saliendo a trabajar? La gente joven y más preparada, pero gente que se había quedado en la construcción con 52 años, eran parados de larga duración, que además teníamos que hacer programas específicos para que no quedasen al final con pensiones no contributivas, porque si no acabas tu periodo de cotización a la Seguridad Social, ya estás condenado a vivir en la pobreza. Y luego la investigación y el desarrollo con las universidades públicas canarias. Y ese programa se puso en marcha, duramente criticado, como tú bien dices, intentado boicotear por parte del Partido Socialista, pero al final se ha revelado como un instrumento de poder mejorar Canarias, ¿no? En el tema de los eSports era obvio que era el futuro, o sea, una industria de los eSports que mueve miles de millones de euros, pero miles de millones de euros en el mundo, que además lo puedes fabricar aquí, porque claro, no es fabricar un coche y venderlo, tú puedes desarrollar un videojuego aquí, y ¿dónde van a querer? Esa gente suele ser gente joven, pibe, ¿dónde van a querer? Si tú le pones el cable de conexión de fibra óptica aquí, los pibes estos que van a estar ahí en el cotillo con el solito haciendo windsurf o kitesurf en la hora, o estar en Múnich o en Londres a menos 6 grados, ¿dónde van a querer estar? Pues eso nos permitía abrirnos, pues al final, bueno, nos derrotaron en el Parlamento y montaron el Sirio, ¿no? Entonces, son cuestiones que pusimos en marcha, que nosotros vamos a rescatar y que vamos a modular, pero que vienen precisamente de escuchar a los sectores, de apostar por la internacionalización de la economía, de visitar, de contar con gente que sabe, ¿no? Ahora, si quieres gobernar como la perra chica, como si fueses un ayuntamiento de pueblo, pues con todos mis respetos, pues al final lo que haces es lo que ha ocurrido, dejar a Canarias atascada, y hemos retrocedido 20 años en pobreza, PIB per cápita. Hoy en Canarias somos más pobres, pero mucho más pobres, estamos más lejos de Europa y estamos más lejos de España. Esa es la realidad que tenemos. Digan ellos lo que digan. Y tenemos un grave problema de productividad laboral. Y si no se mejora la productividad laboral, no pueden subir los sueldos. Y si no suben los sueldos, pues seguiremos siendo pobres y seguiremos teniendo las pensiones más bajas del país. Y nuestra población, los que puedan, se tendrán que ir fuera, y los que nos quedemos aquí, porque no podamos o porque seamos ya tengamos una edad, pues estaremos condenados a una sociedad pues mediocre y abandonada. Y para eso no está Coalición Canaria. Coalición Canaria es para lo contrario.
Terrorito.
Señor Clavijo, le supongo informado de la crisis institucional que en los últimos meses se ha instalado en Fuerteventura. Incluso creo que, con perdón a José Yu, que le hemos dado el sorpaso a Lanzarote, que antes tenía fama de inestabilidad política, ¿no? Perdonado. Pero le supongo informado.
Triste honor ese,
y,
¿no?
Y sobre todo por el tema del Cabildo de Fuerteventura, que bueno, ahí está la cosa delicada, incluso parece que puede ir a más en próximos días, en próximas
semanas. A peor.
A peor, sí, puede ir a peor. A más.
A ver, yo creo que hay un responsable claro: Partido Socialista. Lola García gana las elecciones. En aquel momento se podía haber articulado un pacto de estabilidad, en un momento muy complicado. Pero Blas Acosta y el Partido Socialista lo que querían es desplazar como fuese del Cabildo el buque insignia institucional de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Luego, ¿ahí qué priorizó? Priorizó el tacticismo político y el oportunismo político. Y Lola tomó, creo que fue un viernes, el posesión, y el lunes estaba presentada la moción de censura. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que cuando tú presentas, no porque tienes una idea de la isla, no porque quieres sacar adelante la isla, sino porque quieres desplazar a tu adversario político, ese pacto duró, no sé si un año o poco, pero vamos, a los 6 meses ya estaban peleándose. Y en ese momento, Blas Acosta lleva los presupuestos, su socio de gobierno le vota en contra, Fuerteventura se queda sin presupuesto, se suma en una crisis institucional y otra vez Lola García viene a tratar de salvar la institución. Y Sergio Lloré lidera una moción de censura contra el propio Blas Acosta. Blas Acosta dimite, no se produce y se establece una nueva mayoría. ¿Qué hemos hecho de Coalición Canaria el día después, siendo consciente de toda la que hay? Ponernos a trabajar. Y claro, el problema es que cuando trabajas, y trabajas mucho, y trabajas bien, los que están contigo y no quieren trabajar y tienen otros intereses que no son los generales de la isla de Fuerteventura, quedan mal. Y el señor Sergio Lloret cesa a los consejeros de Coalición Canaria. Y luego el Partido Popular dimite porque no quiere ser partícipe de esa farsa. Esto se podía haber solucionado. Se podía haber hecho una moción de censura y haber dado y haber hecho un pacto de estabilidad para salvar a la isla y al cabildo de Fuerteventura. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Porque el Partido Socialista no ha querido. Porque el Partido Socialista sigue haciendo sus componendas detrás con Sergio Lloret y llegando a sus acuerdos y manteniendo esta situación actual de parálisis absoluta. Pero tiene nombre y apellido. Y es bueno que la gente lo sepa. Es el Partido Socialista y Blas Acosta. Son los nombres y apellidos de que esto esté ocurriendo. Porque mayoría para hacerlo hay. Ahora, que vengan las elecciones y que el pueblo decida.
José Yuerba.
Sí, en los últimos días también hemos visto un asunto muy importante para la isla de Fuerteventura, Canarias en general, es la conexión famosa de Fuerteventura con Tarfaya. ¿Cree usted que, señor Clavijo, que el marco de relaciones que el Estado español ha abierto con Marruecos beneficia de alguna forma a las islas con su gobierno o con el gobierno actual o con el que venga, o realmente se complica? O sea, quiero decir, ¿todo el asunto del Sáhara plantea dificultades para el archipiélago o son más beneficios llevarnos bien con el vecino marroquí?
Yo solo veo, vamos a ver, es que una cosa no quita la otra, José Chu. A ver, yo ahora mismo veo una relación de sumisión absoluta del gobierno de España al Reino de Marruecos y los grandes perjudicados, como siempre, somos los que estamos más cerca, que somos los canarios. En la definición de la mediana, en la apropiación de las aguas del Sáhara Occidental por la vía de hecho, en la autorización de prospecciones sin ningún tipo de rendición de cuentas, ni de seguridad, ni etcétera, en materia migratoria. Entonces, todo esto perjudica claramente a Canarias. ¿Con tu vecino te tienes que llevar bien? Por supuesto, nadie está diciendo que nos tengamos que llevar mal con Marruecos. Ahora, en un plano de igualdad, lo que no puede ser ellos estar por encima de nosotros, ni nosotros por encima de ellos. La legalidad internacional se tiene que respetar, cosa que España no ha reconocido, digamos, apoyando y autorizando la posición de Marruecos frente a el pueblo saharaui, porque hay muchas resoluciones de la ONU donde se tiene que dar salida a ese conflicto, pero es que ahora mismo el hecho de la visita del señor Ángel Víctor Torres, sin tocar los temas que de verdad importaban, para anunciar como portavoz de Vinter nuevos vuelos, eso lo podía haber hecho desde aquí. Pues ya me dirá las conclusiones. Ahora no tenemos un presidente de gobierno, tenemos un nuevo portavoz de Vinter, ¿no? Pues a mí me parece hasta ridículo, ¿no? Y desde luego esa línea no se ha activado y no se ha funcionado, entre otras cosas, porque no es rentable, no hay ningún operador y porque las condiciones que pone Marruecos para poder operarla, para que se abra ese flujo de mercancías, eso, pues tiene que tener un tiempo. Y ahora mismo no hay ninguna compañía que esté interesada en operar, ni está el gobierno de Marruecos. Son todo buenas palabras, pero no lo está propiciando en absoluto. Y esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Veo muy complicado que esto pueda salir adelante y desde luego que las relaciones estén en un punto de equilibrio.
Hoy mismo la provincia viene a salvarle un poco la cara al presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, que al término de su visita desataba dos temas en cuanto a la misma. Se acompañó de las patronales, de las cámaras de comercio, de varios de sus coceros, y habló precisamente, hemos conseguido tres líneas, no dijo que eran solamente slots para verano, pero tres líneas para winter, tampoco digo que eran para winter, sino hemos conseguido tres líneas más, porque el turismo es importante para Canarias, y por tanto podrán venir más marroquí a Canarias a través de winter. Y dijo que ya se había arreglado el tema de Tarfaya, Puerto Rosario, cuando no es así. Lo que se hizo fue, lo que se dijo allá en la comparecencia entre los medios que la acompañaban, era que se avanzaba hacia conseguir esa línea, pero no está conseguida esa línea. Pero aunque se consiguiera, y él lo justificaba también con el tema siempre del turismo, bueno, pues por lo menos serviría para que no mueran tanta gente en las costas o antes de alcanzar las costas y pudieran venir con un documento en las manos. Pero vamos, en este caso, aquellos que lo vean como turismo, me refiero, ¿no? Y lo que sí está claro es que esto quedaba mal, y hoy la provincia intenta, a través de Sánchez, del presidente Sánchez, de la reciente visita del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, país vecino, ocupa el cargo, pone fin al ciclo de eventos bilaterales, y bueno, viene en definitiva a decir que se abordó, o viene a paliar también la situación de migraciones que está producida. Y de eso no dijo nada.
Nada, no ni dijo de nada, la definición de la mediana, no, nada, nada. Vamos a ver, esto es para que nadie le dijese que no había ido. Entonces, pues bueno, la tirita, te pones la tirita antes de la herida para tratar de acreditar, pero vamos, ya le digo, es una visita que dura menos de 36 horas, que se celebra entre el 15 y el 16, pero que claro, te vas el 15 y vuelves. No sabemos muy bien también cómo fueron, si fueron en líneas regulares o no, habrá que ver. Y desde luego no hay ningún gran acuerdo que pueda cambiar, más allá de las buenas relaciones. Oye, las relaciones comerciales las llevan los empresarios, y está la Cámara de Comercio, están las patronales, hay empresarios operando ahí, oye, me parece fantástico que operen, pero ¿cuál es el cambio significativo? No hay nada, ni se ha tocado un tema escabroso, ni hay ningún compromiso. Es más, bueno, digamos que la agenda institucional tampoco fue de primer nivel.
Bien, Tero.
No, yo lo que me pregunto es, yo no sé si vamos a tener puerto en Fuerteventura, si esa línea de Tarfaya es Tarfaya Puerto del Rosario, pues no sé, ha quedado paralizada la ampliación del muelle de Puerto del Rosario, no sé si vamos a tener, sobre todo en temporada turística, ¿no? Que viene un crucero, vienen dos, a veces vienen tres, unos mayores, otros más pequeños, pues no sé si vamos a tener línea de atraque para que esa línea sea operativa y con fluidez, ¿no?
No, en estos momentos no, y como tú bien dices, está parada la obra, ¿no? Esa es otra asignatura, ¿no? Los puertos y los aeropuertos son infraestructuras de absoluta de vital importancia para nuestra economía. Creo que podemos ser perfectamente ese hub, ese punto de conexión entre Europa, el África Occidental y el continente americano, y el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, ya contempla y establece las posibilidades de poder tomar decisiones y que se tenga que informar de esas decisiones al gobierno de Canarias, ¿no? Vemos ahora cómo se siguen pues bueno, dirigiendo o decidiendo desde el Estado, desde Madrid, qué infraestructuras se hacen, cuáles no se hacen, cuáles son prioritarias. Y eso al final lastra mucho, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final las decisiones no se acaban tomando aquí, que es donde se tiene que tomar, sino en Madrid, y el gobierno de Canarias escucha calle y asiente. ¿Has escuchado al Cabildo de Fuerteventura reivindicar o hablar? ¿Has escuchado al Partido Socialista, a Podemos, a Nueva Canarias reivindicar que se continúe la obra y que se dote el puerto? Nada, es igual, Mario Cabrera y Lola.
Todavía en que si ampliamos este muelle o si hay que poner la mirada en la Honduras, no sé.
La Honduras no cabe ya, se la cargó Manuel Trevizo.
Ya, pero quiero decir que
se la cargó Manuel Trevizo, tiene nombre y apellido, ¿sabes?
Ya, pero tenemos un problema si seguimos
se
creciendo.
Se cargó a ser mariposario, sí. Iba a poner él.
Tenemos un problema si seguimos creciendo aquí, en la línea portuaria, porque cómo sacamos el tráfico que genera un muelle comercial, ¿no?
Pero hay dos representantes de Fuerteventura en la autoridad, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Sergio Lloret, presidente del Cabildo, y Juan Jiménez, alcalde de Puerto Rosario, son los que tienen que levantar la mano y votar.
Hay un problema grave.
Ni los has escuchado. Sí, claro que lo hay. Estamos todos nuestros. La última visita que estuve yo a Fuerteventura, estuve viendo aquello allí con Mario. Estuvimos viendo ahí.
Cierto. Josécho.
Sí, comentaba antes Fernando también el asunto de lo que es la economía digital, ¿no? Hablando de cómo los eSport en aquel momento de la legislatura se convirtió en casi algo incomprensible por parte de mucha gente. Efectivamente, el REF permite que el archipiélago pues funcione un poco en esa línea, ¿no? Este tipo de industrias de conocimiento que son las que se pueden establecer en el archipiélago. En esta línea, ¿cree el presidente que en los próximos años será viable inversiones de este tipo en Canarias en general, en Fuerteventura en particular? ¿Hay posibilidades de que usemos el REF para cambiar esta dicotomía turismo, estos sueldos bajos, este empobrecimiento de la sociedad, en fin?
Claro que sí, además yo eso lo considero, y va a tener que haber dinero público, pero no es un gasto, para mí eso es una inversión.
Sí.
O sea, mira, por ejemplo, las superproducciones, que aquí se grabó la creo que fue la última de Star Wars, la de Han Solo, se grabó aquí una parte, estuve yo visitando los rodajes y demás. Claro, se hizo aquí, que dejó 14 millones de euros, se hizo el 10% de la película. El otro 90% se hizo con ordenadores, pero se hizo en Londres, donde están. Entonces, al final, lo que tienes es que habilitar un entorno fiscal favorable, que lo podemos al amparo de que somos región ultraperiférica, unas infraestructuras, porque el resto, lo que es el clima, lo que es los espacios naturales, lo que es la calidad de vida, la tenemos. Ya nos viene de fábrica. O sea, como comprenderás, entre vivir aquí y vivir en Londres, pues no hay color, ¿no? Y además tenemos una magnífica conectividad, porque en base al turismo. Luego yo creo que eso es la apuesta por, que también fuimos en su momento, Coalición Canaria, lo pusimos en marcha y se nos tachaban de ocurrentes. La industria audiovisual, el desarrollo de lo que son los eSports y todo lo que tiene que ver con ese mundo de la startup, de tecnología, unido a una apuesta decidida de infraestructura, y aquí no voy a soslayar la polémica en cuanto a la instalación de los estudios que se quieren colocar o no se quieren colocar en la de Fuerteventura, en otras islas, yo creo que tenemos unas herramientas fundamentales para poder desarrollarnos. Y es una oportunidad donde estamos casi en igualdad de condiciones o en mejores condiciones, si fuésemos capaces de ponernos de acuerdo, que otros países y que otros destinos, ¿no? Luego, ¿eso te va a cambiar y vamos a dejar de depender del turismo? No, claro que no. O sea, el turismo va a ser algo fundamental, pero sí va a complementarlo. Lo que ha ocurrido es que pues al final tienes que ir generando pequeñas actividades que le vayan quitando peso relativo al sector turístico.
Oígame, ¿se tiende a decir que todo lo malo viene de legislaturas anteriores o de otras legislaturas? Empezábamos con una pregunta de un contertulio que le invitaba a reflexionar sobre si apartarse o no después de tanto tiempo de gobierno de Coalición Canaria. Pero lo cierto es que, la última, antes de la actual, Noemí Santana, consejera de todo el tema de bienestar social y demás, fue Cristina Valido. Pero antes fueron otras dos, inclusive una de ellas fue vicepresidenta con usted por el Partido Socialista, en pacto con el Partido Socialista y Coalición Canaria. En este caso, hay cifras que no pueden ser, son incontestables. Ahora mismo más de 350.000 personas están en la pobreza absoluta en Canarias. Otro tanto, en número, están al borde de esa situación. Pero Cáritas, en su último informe que ha hecho público hoy el Diario de Aviso, habla de que un tercio de la población en Canarias está en exclusión. Canarias padece una pobreza estructural. Y esto yo creo que es la parte más importante, ¿no? En Tenerife, que parecía que afectaba menos, Dice que en el último año, no habla de que esto viene de atrás, que en el último año ha atendido Cáritas más de 20.000 personas en las necesidades básicas de comida y a veces cama, ¿no? Encienden las alarmas por falta de vivienda y la situación de los trabajadores en el umbral de la pobreza. Estamos hablando tanto de la subida del salario mínimo interprofesional y estamos hablando tanto de que viene de atrás, pero la realidad es que es la legislatura que más dinero se ha puesto para dependencia, es la que más personal supuestamente se ha puesto a dependencia, aunque un director general dijo y se tuvo que marchar que no había ido a parar el personal y que había ido a otro departamento. ¿Qué se plantean ustedes ante una situación tan grave como la que estamos? Estamos hablando de pobreza estructural, esto es grave.
Es muy grave, pero vamos a ver, según Ángel Víctor Torres, en el debate de Estado de la Nacionalidad, esto todo iba fantástico y estaba encantadísimo de esos números, ¿no? Porque ellos dicen que ahora hay más empleo que nunca. Entonces, claro, cuando lo quieres reducir todo, es que yo creo que es una falta de respeto hasta intelectual, ¿no? O sea, tú lo quieres reducir todo a hay más empleo que nunca. A ver, este gobierno va a pasar a la historia por la generación de una nueva clase social, que es el trabajador pobre. Dice, ¿ha subido el salario mínimo interprofesional? Sí, pero ha subido bastante menos que la inflación. Con un salario interprofesional más bajo, los trabajadores tenían más renta disponible del que tienen ahora con uno más alto. Ahora, ellos sacan pecho y pasan a la historia como hemos subido el salario mínimo interprofesional. Claro que hay que subirlo, por supuesto, y nadie está en contra. Pero la realidad es que entre la subida de los tipos de interés, la subida de la inflación y que ahora estamos hablando de lo que antes era personal temporal, ahora son fijos discontinuos, pues nos estamos encontrando que la mayor parte del empleo que se ha generado, por una parte es público y por otra parte es a tiempo parcial. Son trabajadores de 4, 5, 6 horas. Son trabajadores que a lo mejor trabajan 3 meses al año y están 9 sin trabajar, pero ya no aparecen en las estadísticas. Ya ellos pueden sacar pecho. Pero vuelvo a repetir, eso no tapa la realidad. Y la realidad es que ahora mismo en Canarias, por primera vez estamos al 71%. O sea, si un trabajador, o si la renta o la riqueza de un ciudadano de España, la media es 100, los canarios estamos en 71. Más lejos que nunca. Hemos retrocedido más de 20 años. Tienes que remontarte al año 93 para poner todo en una situación. Son 30 años ya. O sea, es una situación tan, tan complicada con la que estamos. ¿Eso cómo se soluciona? Se soluciona primero apoyando al tercer sector. Tercer sector, pues a Cáritas, a Cruz Roja, a las distintas ONG para poder trabajar. En segundo lugar, poniendo gestión. Porque este gobierno ha tenido más recursos que ningún otro gobierno. En la sanidad, Santiago, en la sanidad se están gastando 1.000 millones de euros más. El presupuesto de sanidad ha crecido un 25% respecto al que tenía José Manuel Baltar. Y mira cómo están las listas de espera, mira cómo está el tiempo. El tiempo para una intervención quirúrgica nosotros la dejamos por debajo de los 90 días, 89. Ahora está en 190 días otra vez. La atención primaria es un drama. Con 1.000 millones de euros más. O sea, ¿qué es lo que hay? Pues que nos están poniendo al frente personas por las que nosotros fuimos criticados como profesionales de la gestión. Esa es la realidad. Luego, va a ser difícil. Y además nos va a tocar otra vez las imposiciones de Europa en cuanto al establecimiento de las reglas fiscales. Pero lo vamos a hacer. Esta tierra tiene futuro. Nosotros creemos que esta tierra tiene un futuro. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a tratar de hacer con la mayoría social, con grandes acuerdos, como tratamos de hacerlo. Unas veces algunos se quedarán fuera porque lo que les importa es la pelea, y otras veces algunos se sumarán.
Pero yo nunca he escuchado, como se presume en esta ocasión, en el último debate de Estado de Nacionalidad, pero es que en los presupuestos también, el 20 de diciembre y el debate de Estado de Nacionalidad anterior, hizo ir presumiendo de cuántos trabajadores públicos más se habían contratado. O sea, parece que la única salida que tenga, vamos por 22.000, 24.000, según el presidente, en su intervención en el debate de Estado de Nacionalidad. Y en este caso, estamos ¿es la salida de Canarias que todos claro seamos trabajadores
no,
públicos?
Pero claro que no, porque otras cosas, los presupuestos vienen de los trabajadores privados. Yo cobro una nómina del erario público y evidente pago mis impuestos como todo el mundo, pero es que sale de la misma caja. O sea, tú los ingresos del Estado vienen del sector privado, vienen de las empresas, vienen de los autónomos, vienen de los trabajadores que trabajan en el sector privado. Y los trabajadores públicos, es cierto que parte de lo que cobran lo devuelven en fideispuestos, pero cobran de lo público. Luego, ese no es el futuro. Yo no entiendo este debate de pelearse con los empresarios, criticar. Parece que se gobierna contra alguien. Es decir, Yolanda Díaz dice, pesa quien le pese, vamos a sacar los acuerdos en contra de los empresarios. Pero mire, señora, es usted ministra, ideológicamente ya está, o sea, ya está, usted llegó. Pero hombre, ¿qué necesidad de atacar a los empresarios? ¿Qué necesidad de trabajar o de atacar al pobre autónomo que tiene uno o dos trabajadores? ¿Qué necesidad que la reforma de las pensiones una vez más depositas toda la carga en los autónomos, en los empresarios y en los trabajadores? O sea, para mí es un absurdo y es una deriva muy peligrosa porque el flaco favor se le hace a la democracia. Hay que gobernar con la gente, con todos. Incluso los que opinan distinto que tú, pero tienes que gobernar con ellos, no en contra de ellos.
Bien, Terorito,
te yo sigo con el RQR, con el decrecimiento, y lo que sí tengo claro es que en Canarias no hay cama para tanta gente, y para la que se prevé que venga, mucho menos todavía, ¿no? Y una última cuestión era, pues simplemente por dejarlo en el aire, ¿no? ¿A ustedes qué le parece lo que va el debate que va a empezar mañana en el... del debate de la moción de censura de pues, vos y del señor Tamame?
Pues me parece una ocurrencia y un despropósito. O sea, estamos dando una imagen lamentable al resto del mundo, ¿no? Yo al señor Tamames le tengo muchísimo respeto. Como ustedes saben, yo soy economista, estudié con sus libros, un economista brillante, pero desde luego no estamos para ocurrencias, no está el país para este tipo de ocurrencia y de espectáculo, ¿no? Y genera tristeza. O sea, ¿por qué? Porque al final el Partido Socialista lo va a utilizar como un balón de oxígeno para tapar todos los desastres de la ley del sí es solo sí, de la ley de bienestar animal, en fin, la ley de vivienda, todo eso que tiene. El Partido Popular pues un poco se desmarca y el día después la pregunta es, ¿se va a hablar de los problemas de los ciudadanos? No. ¿El día después de que se debata esa moción de censura, los ciudadanos van a estar mejor o peor? Van a estar igual. Y hemos perdido un montón de tiempo, un montón de recursos y hemos dado una imagen lamentable de cara al exterior.
José Yuarma.
Sí, en la línea también un poco de esto del señor Tamames y de nonagenarios, ¿no? La población civil en Canarias envejece, la pirámide, aunque tradicionalmente hay islas como Fuerteventura que tiene una población más joven, la pirámide empieza a invertirse y esto exige políticas sanitarias de otra índole, ¿no? La sanidad canaria está preparada, el próximo gobierno vendrá preparado para dar soluciones a los mayores de Canarias y por otro lado, ¿hay manera de que los canarios empiecen a un poco a concienciarse de esta falta de población joven, a procrear básicamente? O sea, ¿hay políticas públicas que se pueden diseñar desde el archipiélago para fomentar este tipo de... ¿O vamos a tener que agarrarnos a la migración solamente para poder crecer como población?
A ver, la mejor... hay dos vertientes. Primero, por supuesto que tenemos medidas. O sea, a ver, está la atención sanitaria y la sociosanitaria. En el año 2017 nosotros firmamos, estando en el gobierno, un convenio con todos los cabildos precisamente para la creación de plazas sociosanitarias, porque teníamos cifrada la demanda de los siguientes 4 años en 5.000 plazas. La realidad es que eso se firmó con los cabildos, se les transfirió el dinero en el año 2018 y aquí el ejemplo, la isla de Fuerteventura, las únicas que se han puesto en marcha fueron las que dejamos nosotros y no se ha puesto ni una sola plaza más en 4 años. Ni una sola plaza más, con lo cual ya el gap, el agujero, es mucho mayor, ¿no? Para ahí nosotros, que nos hemos estado reuniendo con los profesionales del sector, tenemos que tener la sanidad por un lado, pero ahora hay que dar respuesta. ¿Tenemos capacidad para hacer plazas públicas para todos? No es posible, no es sostenible. Tenemos que trabajar con nuevos programas, que va a ser la de poder atender, porque los grados de necesidad de las personas a medida que envejecemos van variando. Oye, hay gente que tiene 85 años y está magníficamente bien en su casa y lo que necesita es una persona que vaya, que la atienda, que le ayude con la limpieza de la casa, que le compre las medicinas o le haga la compra, y prefiere estar en su casa en su entorno hasta que pueda. Hay otras personas que ya tienen otra serie de requerimientos, pero que se pueden solventar, digamos, se pueden solventar con un centro de día, en lo que vas por la mañana, estás ahí, luego vuelves por la tarde, porque así tus familiares pueden conciliar. Y hay otros que ya tienen un requerimiento, que tienen que estar en un centro porque necesita unos atendados médicos, unas atención 24 horas, que no puede ser. Pero eso hay que dimensionarlo y hacer programas específicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí estas personas se han empeñado en decir no, solo público, solo público, solo público, y no han hecho nada. Pero nada es nada. Nada, es decir, no creo que se hayan puesto, cifrado para el archipiélago en 4 años, 5.000 plazas, y yo no creo que entre toda Canarias en estos últimos 4 años hayan llegado a 500. Es decir, no han cubierto ni el 10%. Pero es que no tienen alternativa, no han puesto en marcha programas precisamente para decir, oiga, vamos a atender a esa población mayor. Unido al colapso que tenemos de la atención primaria sanitaria. Eso hace pues, que muchas de esas personas, al no tener la plaza, estén ocupando ahora plazas hospitalarias, que tienen un coste muy superior y que desde luego están colapsando las urgencias, como podemos ver imágenes en los medios de comunicación todos los días, ¿no? A partir de ahí, ese trabajo, nosotros tenemos propuestas. ¿Tenemos una varita mágica, José Chu? No, no lo vamos a solucionar en 6 meses, pero tenemos propuestas, tenemos iniciativas para ponerlas y llevarlas a cabo, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿cómo fomentar la natalidad? Pues chicos, si es que tienes 35, 36 años, tienes un puesto de trabajo fijo y no te puedes ir de tu casa, ¿cómo te vas a plantear tener hijos y hacer una vida, ¿no? Eso tiene que ser, por un lado, tenemos que tener puestos de trabajo dignos que sean capaces de las personas de independizarse, y luego políticas que tienen que venir desde Madrid. Nosotros, por ejemplo, en el IRPF, en el tramo autonómico, pusimos medidas de descuento que te permiten desgravar. Pero tiene que haber una política clara que incentive. Si no, obviamente, va a ocurrir lo que ya ha ocurrido en otros países, y es que la población de África Occidental, que va a crecer de manera exponencial en los últimos años, pues acabará desviándose y la mano de obra la vamos a tener que sacar de ahí.
Bueno, hay mucha gente joven formada, más formada que nunca. Está saliendo de Canarias buscando ser vida fuera de Canarias, cuando además en Canarias, sobre todo en enfermería, hay muchísima gente que sale de Canarias cuando en Canarias hace mucho más falta, ¿no? Para sociosanitario, para la sanidad en general. ¿Será por eso que usted se le vemos cada vez más reunido con gente joven? ¿Le vemos que con más incorporaciones de gente joven a las próximas listas?
Porque son el futuro, es decir, la juventud está ahí y si tú quieres representar a la sociedad, tienes que tener gente en todos, tienes que tener gente mayor, tienes que tener gente joven y tienes que estar dotándote de cuadros, de gente que sepa de sanidad, de gente que sepa de vivienda, de gente que sepa más que tú, ¿no? Y es evidente que le tenemos, si no queremos que el talento se nos vaya, tenemos que darle salida. Me ponía un ejemplo, el sábado tenía un encuentro con gente y algunos de ellos eran sanitarios, ¿no? Y entonces te decía, es que en Irlanda le están ofreciendo hasta 7.000 euros a un médico. Entonces,
y casa.
¿Eh?
Y casa.
Claro, y casa. Entonces, fíjate lo absurdo. O sea, tú coges una carrera como la de un médico, o sea, primero son carreras que van los mejores, los que tienen mejor expediente, porque la nota de corte es brutal. Te cuesta una pasta, porque es una carrera con muchos profesores. Luego lo tienes haciendo, tienen que hacer un MIR. Después lo tienes que estar haciendo lo que es toda la residencia. Y cuando ya lo tienes preparado, has invertido cientos de miles de euros en esa persona, resulta que no le da salida en tu tierra y se te va. Y el de Irlanda no ha invertido un duro, se lleva unos médicos que son muy cotizados porque tienen una gran preparación. Tú dices, claro, es que te sale más rentable, porque tú al final dices que le voy a pagar 2.000 euros más de lo que cobré ahí, pero multiplica los años que tiene que estar para compensar lo que tuve que invertir en sacar a este médico, ¿no? Pues esa es la realidad con la que estamos viviendo. Y parece que no se dan cuenta. Es que parece que no se da cuenta la gente, ¿no? Pues eso es una de las cuestiones en las que nosotros, en la próxima legislatura, no todo lo podemos hacer desde Canarias, pero al menos la parte que a nosotros nos toca lo vamos a hacer.
Muy bien, pues muchas gracias, Cero Brito, muchas gracias, José Yubarma, por acompañarnos un análisis más el lunes, y en este caso, pues, Fernando Clavijo, muchas gracias por acompañarnos en esta, bueno, le veremos con mayor frecuencia, me imagino, ahora de aquí a mayo, que el día 28 de mayo, y después. Espero que también después. Gracias por acompañarnos en este día.
Muchas gracias a ustedes y feliz semana.
Feliz día en Fuerteventura.
Sí, también.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con más temas. Aunque parezca mentira, continúa el carnaval en Pájara. Y bueno, pues después Parlamento, con la actualidad parlamentaria. Hoy nos acompañarán tres parlamentarios distintos de tres fuerzas políticas diferentes. Gracias. Hasta dentro de un momento.